De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Las 12 y 5 minutos, ya estamos por aquí, ya estamos de vuelta. Los de Hoy en Madrid, todavía nos quedan 2 horas por delante para compartir contigo. En este nuevo tramo horario de Hoy en Madrid nos vamos a situar en el distrito de San Blas Canillejas. Hasta allí nos vamos a acercar para conocer la labor de una asociación, la Asociación Comida para Todos, que han puesto en marcha, con la colaboración de varios restaurantes, la iniciativa Menús Solidarios. Menús a 50 céntimos. Lo que quieren ahora es que esta iniciativa llegue a otros distritos y a otras localidades de la región. También vamos a repasar las preguntas más habituales a un notario. Son 100 preguntas. Van de todo tipo, relacionadas con todo tipo de dudas. Relaciones personales y familiares, testamentos y herencias, viviendas e inmuebles, hipotecas y préstamos, y también empresas y sociedades. Abriremos también en esta nueva hora de Hoy en Madrid un hueco para el radioteatro, pero lo primero es lo primero, con Sergio Rodríguez, poner en antena nuestro disco con historia.
Pues es un buen aperitivo para
la verdad que sí.
Ahora, ¿verdad? Además con un grande como el que va a sonar ahora, Caetano Veloso, nada menos. Caetano Emanuel Viana Teles Veloso, ese era su nombre completo. Nació el 7 de agosto de 1942, ha sido denominado como uno de los grandes cantautores del siglo y un músico popular, cineasta, poeta, activista, dicen que a la altura de Bob Dylan, Bob Marley y Lennon McCartney. Ha ganado nada menos que 5 premios Grammy. En noviembre de 2012 fue galardonado por los Grammy Latino como la persona del año. Bueno, tenemos que decir que aprendió en su casa a tocar el piano y a los 9 años compuso su primera canción, un bayao. Cuando llegó el momento de los estudios universitarios, junto a su hermana, nada menos que María Betania también, otra legendaria, se trasladó a Salvador de Bahía, donde pasó su juventud y estudió arte allí en la universidad. En 1969, debido a la dictadura que dominaba Brasil, se vio obligado a exiliarse a Londres, también aquí a Madrid. En España estuvo una temporada, en Tel Aviv, en Israel, y 3 años más tarde regresó a Brasil. Bueno, el tema que he seleccionado tiene resonancias mitológicas. Se titula Os Argonautas y suena así.
Navegar é preciso, viver não é preciso. O barco, noite no teu tão bonito, sorriso solto perdido, horizonte madrugada, o riso, o arco da madrugada. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. O barco, o automóvel brilhante, o trilho solto, o barulho do meu dente em tua veia.
Con nuestra unidad móvil nos hemos hecho eco de iniciativas solidarias puestas en marcha por vosotros, por los vecinos de la Comunidad de Madrid. Una de ellas nos lleva hasta el bar-restaurante La Taberna Monasterio en San Blas Canillejas. En este local nace la asociación Comida para Todos, que ha puesto en marcha, con la colaboración de varios restaurantes, la iniciativa Menús Solidarios a 50 céntimos. Su intención, que su propuesta se extienda a otros distritos de la ciudad o municipios de la comunidad. Hemos estado compartiendo café, además un café que viene muy bien a esta hora de la mañana, con Rafael López, el presidente de la asociación Comida para Todos, quienes nos ha contado cómo funciona esta iniciativa.
Bueno, pues nace, pues por un lado, de ver pues la realidad social que estamos viviendo hoy en día, y desde el punto de vista de los restaurantes, veíamos que nosotros, haciendo un menú diario, pues hay muchas veces que la comida que hacemos pues nos sobra y no la podemos reutilizar. Entonces empezamos a pensar qué podríamos hacer dentro de la situación actual para poder echar una mano y, o sea, no tirar una comida que nos parecía un crimen hoy por hoy, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues empezamos a ver qué tipo de servicio podíamos dar, qué podíamos hacer con eso. Entonces ideamos el menú solidario, que básicamente es un menú diario para llevar que preparamos todos los días a través de unas chequeras que entregamos a los solicitantes, y que de esta manera, pues todos los días, cada restaurante, nos hacemos cargo de una familia y les damos de nuestro propio menú, pues un menú para llevar diario.
Vamos a ir por partes para que lo vayamos entendiendo, porque claro, esto es la radio y la gente dice, he escuchado bien. Lo primero, 50 céntimos, el menú, ¿eso es correcto?
Sí, a la hora de diseñar el servicio que íbamos a dar, pues buscamos que fuera lo más fácil posible, que a los restaurantes no supusiera nunca un coste económico, y que fuera un servicio muy parecido al que damos todos los días a nuestros clientes.
¿Vale? Puede ser el menú del día que claro, se oferta, ¿no?
Es el mismo menú del día que damos todos los días. Igual que vienen nuestros clientes con sus cheques restaurant, nosotros editamos unos cheques para este menú. En vez de costar 11 euros, vale 50 céntimos, que es una forma, pues por un lado, de darle un valor a lo que estamos haciendo, y por otro lado, cubre de sobra los gastos de los tuppers que usamos para dar el servicio, de la impresión de los tickets, etcétera, etcétera, porque el fin era que esto fuera sencillo y que además no costara dinero. Entonces, de esta forma, los restaurantes simplemente preparamos con los tuppers que la propia asociación nos suministra un menú diario, que cada familia viene con sus cheques, y realmente es pues el mismo servicio que damos a cualquier otro cliente que nos llame y nos pida un menú para llevar.
Preparáis un tupper con el primero, me imagino, un tupper con el segundo.
Una bolsa, con en función de la familia que cada mes, cada restaurante tiene una familia diferente. Entonces, en función de las personas que son esa familia, pues se preparan dos tuppers, se preparan cuatro tuppers, se prepara, y siempre del menú que acabamos de hacer. Es decir, procuramos que todas las semanas coman, pues haya merluza, haya pescado, haya carne, haya osobuco, haya paella, haya fabada, haya cocido, pues la comida que hacemos todos los días para nuestros clientes.
La dieta equilibrada, ¿no? Que
eso es lo que intentamos hacer en todos los días.
¿Quién puede optar a este menú solidario? ¿Cómo las familias se ponen en contacto con vosotros?
Nuestro objetivo, el primero, es echar una mano a cualquier familia o a cualquier persona, porque no son solo familias. Tenemos una tipología de gente que pueden ser familias, que pues es un padre con su hijo, es un matrimonio que pues que les uno no está trabajando, el otro sí, pero tiene una hipoteca de 1.000 euros, quien sea, no es una familia propiamente dicho, ¿vale?
Amplio concepto de familia, como puede ser la familia del siglo XXI, divorciados, separados, gente que vive sola, ancianos.
Para echar una mano a gente que por las circunstancias actuales pues lo está pasando mal y se tiene que plantear si paga la luz a final de mes o no. Entonces, para localizar a estas familias, pues nos apoyamos en los colegios de la zona, por un lado, y en Cáritas, por otro. Y luego, a través de los propios restaurantes, si somos capaces, que es en menor medida, de detectar esos casos, porque normalmente es gente que o no conoce el servicio o a nadie nos apetece a veces solicitar un servicio al que no estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, a través de los coles, que es quien nos facilitan muchas veces pues el acceso a este tipo de personas, que les viene estupendamente el servicio que estamos dando.
Entonces se ponen en contacto, vosotros vais a la familia y les entregáis esos cheques. ¿Cuántos cheques?
¿Cómo? La operativa es muy sencilla. Tenemos una solicitud que tienen en los coles, que tenemos en los restaurantes y que tienen en Cáritas. Ellos rellenan la solicitud, nos la mandan, nosotros por ahora todas las aceptamos y evitamos un talonario de cheques que mes a mes le quedamos, hay un día de recogida de los talones, se le dan sus talones de cheques y todos los días cada persona pues pasa por el restaurante de la zona y retira su menú para llevar y ya está, es así de sencillo y así de fácil.
Hablando de colegios, y lo estamos viendo, ¿no? La realidad es que muchas familias no pueden, se han quedado sin las ayudas de beca de comedor, las ayudas a comedor. Los pequeñajos, los chavales, siguen teniendo que ir al colegio y quedarse a comer. Y vosotros ahí también habéis pensado también llevar hasta allí la iniciativa solidaria.
Lo que está pasando, lo que ha pasado es que cuando empezamos esta iniciativa, pues el contagio, que es una de las cosas mejor que tienen, que es que todo el mundo, la verdad, se está involucrando y todo el mundo te echa una mano. Y tanto el de la imprenta, pues te hace los cheques, como el proveedor de los tuppers te los pone más baratos. Entonces, con este contagio de que la gente empieza a participar, pues hay gente que nos ha empezado a dar ayudas. Entonces, como realmente el proyecto del menú solidario no necesita ningún recurso económico, que el mínimo que ya tiene, pues empezamos a ver qué podíamos hacer pues con esos recursos que empezamos a tener. Y lo que estamos haciendo ahora a través de los coles es crear ayudas de comedor para aquellas familias que antes llevaban a los chavales a comer y que ahora no pueden porque tienen tres hijos y el presupuesto no le da para eso, pues a través de nosotros y de los recursos que empezamos a tener, pues empezamos a dar ayudas al comedor para a otro tipo de familias poderles echar una mano.
Yo te imagino, ¿no? Rafa, poniendo en marcha la idea, aquí, por ejemplo, en el bar, donde estamos, contagiando tu ilusión a las personas para ponerlo en marcha, pero, claro, alguien te diría, Rafa, ¿dónde vas? Yo con mi restaurante, ¿cómo voy a ofrecer este menú a 50 céntimos? A mí no me líes, que yo ya bastante jaleo tengo para pagar a proveedores y estas cosas.
Eso pasa la primera semana. Luego, como realmente es algo que a los restaurantes no nos resta para nada, ¿vale? En cocina, cuando terminan el servicio, preparan el menú y lo dejan en una bolsa y ya luego tienen toda la tarde para venir a retirarlo. Entonces, es verdad que al principio, cuando te hablan de esto, pues genera dudas de cómo va a ser la operativa. Con la sorpresa que nos hemos llevado todos, yo el primero, de que ha sido muy fácil, las familias están muy contentas y los restaurantes, que por ahora en esta asociación somos 13, porque tampoco tenemos mucho tiempo más para ir poco a poco, vamos creciendo, pues al darnos cuenta que es muy sencillo, que no nos supone nada, pues la verdad es que estamos todos contentísimos.
13 restaurantes de este distrito, ¿no? San Blas, Canillejas, pero os gustaría que la iniciativa se fuese extendiendo por todo Madrid, incluso a localidades o municipios de la Comunidad de Madrid.
De hecho, ya nos han llamado de otros barrios, que nosotros, pues ya que estamos muy contentos, animamos a todo el mundo a que haga esto. Entonces, montar esto es sencillo, pero requiere pues que alguien se involucre,
¿no? Una coordinación.
Entonces nosotros, a través del correo electrónico que tenemos y a través de los medios que nos van preguntando, animamos a todos y nos ponemos a su disposición para ayudarles a arrancar esto en cualquier barrio de Madrid, ¿vale? Que pues ya los modelos que tenemos y la forma de funcionar, le echamos una mano en ponerlo en marcha para que vean lo fácil que es, lo contento que está todo el mundo con esto y además lo fácil que es echar una mano desde el punto de vista de los restaurantes.
Es decir, que la logística, para que nos entiendan, los restaurantes que nos estén escuchando, por ejemplo, ya está montada, solamente ya hay que poner ganas, ¿no?, de querer llevar a cabo esta iniciativa.
Claro, realmente lo que tiene que haber es, quien quiera ponerlo en cualquier barrio, pues una o dos personas tienen que tener una pequeña dedicación, ¿vale?, porque una vez al mes pues llevamos los talonarios a las familias, o si alguien se queda sin tupper le llevamos un paquete de tupper. Entonces, básicamente esa es la logística, porque lo demás lo tenemos montado. Solicitudes, cheques, la gestión de la rotación de familias, que es una cosa que cada mes a cada familia la cambiamos de restaurante y ya todo el mundo come de cada restaurante, ¿eh? todo eso ya está montado. Entonces, lo que requiere es eso, gente que es una elección, que esto es una elección, decida, oye, me gustaría poner esta iniciativa en mi barrio, y aquí estamos para echar una mano para lo que sea y para que vea lo fácil que es. Hay una cosa que hacemos, que es una vez al mes hacemos una mesa de trabajo donde todos los que podemos ese día de los restaurantes nos sentamos y nos contamos. Oye, ¿qué tal? Bueno, pues vamos evolucionando. Pues ahora estamos viendo la renovación de las solicitudes, el tipo, si vamos a usar otro tipo de tupper que sea más lógico o no, por tamaños, pues un poco. Eso nos permite, pues, hermanarnos entre nosotros, ¿vale? Y con las opiniones de todos, ir mejorando este servicio para que, pues, llegue hasta donde tenga que llegar.
¿A cuántas familias llega más o menos ya, Rafa?
Ahora mismo llega a 14 familias, ¿vale? 14 familias que todos los días van a nuestros restaurantes a retirar su menú diario.
Vamos a recordar, si te parece, ese correo electrónico. Recordamos, ese correo electrónico al que se tiene que dirigir restaurantes, ¿vale?
Sí, o sea, cualquier persona que quiera información sobre lo que estamos haciendo, ¿vale? O también cualquier persona de nuestro barrio de San Blas, Canillejas, que quiera solicitarnos el servicio, también lo puede hacer. Nos escribe un correo a asociacioncomidaparatodos@gmail.com. Y en cuanto podamos, le contestamos y nos ponemos en contacto con él.
Marta Zúñiga, muy buenas.
Hola, buenos días, Sergio.
¿Desde dónde estás tú ubicada? ¿Se ve desde el punto ideal las cosas?
Por la altura, dices.
Bueno, no, y por la butaca que has escogido. Te he visto que te ibas directamente hoy.
En nuestro teatro particular.
Y te ibas para ese ladito.
Esta butaca es la de siempre, es la más cómoda, la fila cero. Y lo veo todo muy bien.
Ay, que todo es genial, que todo marcha bien, porque disfrutamos con vosotros de estas mañanas de verano, de estas mañanas muy artísticas, muy creativas, que hay mucho arte en nuestra comunidad, ¿verdad,
no falta,
Marta? Madrid Premier con Marta Zúñiga. Vamos a recordar a qué hora te encuentran los oyentes.
De 9 a 10 de la noche los jueves y de 2 a 3 de la tarde los domingos.
Y siempre más o menos a las 12 y 25 a esta hora se pasará por aquí, por Hoy en Madrid. Ella llama a la puertecita y dice, venga chicos, para el teatro. Y vamos a poner, a compartir con vosotros dramáticos, ¿no?
Sí.
Actores que se han pasado por este escenario de Onda Madrid y nos han regalado pedacitos de sus montajes.
Sí, porque nosotros tenemos un escenario radiofónico, tenemos nuestras luces, tenemos nuestro sonido buenísimo, tenemos nuestro telón, y entonces todos los jueves y todos los domingos subimos ese telón y por él pues pasan grandes y pequeñas compañías.
De todo, gente con arte,
porque hay mucho arte distribuido por toda la Comunidad de Madrid. Y hoy traigo una propuesta muy interesante. La compañía se llama Los Hedonistas, pasaron por Madrid Premier, está dirigida por Cristina Peregrina, que también es poetisa. Vino a presentarnos Cuerpos dejan cuerpos. Fíjate, dime, ¿sabes cuál es su lema? Que todo trabajo se poetice y la esencia humana se haga cada vez más grande.
Buena filosofía, sí.
Bueno, pues nos dejaron unos fragmentos de Cuerpos dejan cuerpos. Fue un proceso de creación muy curioso, habla de la senectud. Y bueno, pues los hedonistas, este grupo de teatro, convivieron con ancianos en su casa durante un tiempo. También se desplazaron a residencias de la Comunidad de Madrid. La experiencia duró unos 10 meses y de ahí surgió una dramaturgia profunda, plagada de sensaciones y recuerdos que hablan de soledad, de memoria, de amor, de muerte también. Son los pilares sobre los que se ha ido construyendo la obra que traemos aquí a este escenario radiofónico, Cuerpos dejan cuerpos.
Te escribo una vez por día, y me parece poco. ¿Lees todas mis cartas? ¿Te llegan? Estos días pienso que las personas se cierran. Yo no quiero cerrarme, pero me cierro también. Es como si naciéramos abiertos y muriéramos cerrados, o nos fuéramos cerrando con el tiempo. ¿Te acuerdas de la primera vez que nos vimos? Yo sí me acuerdo. Quiero volver a los sentimientos humanos. Tú eres lo más humano que conozco. Tú llevabas un sombrero y estabas moreno. Mis alegrías son simples y duran poco. Cabeza, virgen, tierra. Me vienen palabras que no sé de dónde llegan. La mayoría del tiempo estoy triste y no sé muy bien por qué. Ayer me picó una avispa. ¿Te lo había contado? Me puse barro. No tenía otra cosa. Lo de la avispa. ¿Te lo conté o no? Nos llaman para comer. Comer es mi mejor pasatiempo. Cojo el tenedor, abro la boca. Sopa de pescado. Mucha sopa y mucho puré, ya sabes, los dientes. No hay cielo ni cosas, hay mucha sopa. Huele a camello. Aquí huele a camello. El olor de la India, decía Pasolini. Ven aquí, Pasolini, y huele esto. Y si te quedan fuerzas, mírame. Tengo cara de sótano. Aquí se entra, pero de aquí no se sale. Mi camino está ya andado. Tengo 96 años. Nada dura para siempre. Te puedo decir una cosa. Vivir esto no es de personas. Seguro que recibes mis cartas. Me cuesta creer que no me hayas contestado. Estoy tan contenta de hablar contigo que te lo perdono todo. Pero, por favor, no dejes de escribirme. Yo estoy bien. Solo quiero que me escribas. Aquí se te echa de menos. Jueves. Hoy jueves en el almuerzo nos sirven pescado. Mientras, me voy preparando para la muerte. Viernes. Hoy viernes no ha pasado nada. Lo único la carne, la salsa de la carne. Sábado. He encontrado las gafas. una vida vivible. Voy a ver. ¿Por qué no me dices nada? Seguro que estás bien. Mañana me van a cortar el pelo. Tienen que hacerme una prueba. Me quieren operar. Los hombres mueren. Los médicos también. Quiero que sepas que te echo de menos. No hay nada como dormir a tu lado. ¿Cuándo vas a venir? Qué bien lo de mis gafas. Lunes. ¿Cómo estás? Hoy me he acordado mucho de ti. ¿Sabes por qué? Porque me han dejado la mitad de la cabeza rapada para la operación y no quiero que me veas así. Hoy no me importa que no vengas. Para ti quiero estar guapa. ¿Te acuerdas de un abrigo rojo que llevaba? Cuando vengas, quiero que me veas con el abrigo rojo. ¿Te acuerdas del abrigo o no te acuerdas? Yo antes era un cisne y no lo veía. Ahora soy mansa. Qué cosas, perder plumas y blancura. Lo que más me inquieta es haber sido un cisne manso. ¿Tú cómo me recuerdas? Yo no paro de pensar en ti. Los niños tienen que crecer y los viejos... ¿Qué? Me gustaría que me escribieras y me contaras lo del cisne. Solo pienso en ponerme guapa para ti. ¿Por qué no me llegan tus cartas? No estarás pasando frío. El mundo es una cosa rara. Y la memoria también. Se me olvida todo. No te creas, lo paso mal. No me acuerdo de nada y me asusto. ¿Te acuerdas entonces del abrigo? Hay noches que me despierto. Me levanto de la cama y te busco. Pero no estás. Me levanto y como no te veo me vuelvo a dormir. Cierro los ojos. Pero ya no me duermo. Solo quiero recordar tu cara. No me acuerdo. Perdona que no me acuerde de tu cara. Entonces, ¿cuándo vas a venir? Mañana me operan. Tengo un tumor en la cabeza. Llevo puesto el abrigo rojo por si vienes. Te he dicho que te quiero. Esta es la última carta.
Cada una de vosotras será vieja. Sí, cada una de vosotras será vieja. No hace falta haber vivido mucho. Yo he vivido a ratos. Dejé sin coger cosas importantes. Pero no voy a hablar de todo lo que no hice. Hay que tener cuidado. Nos contenemos mucho y eso es lo peor para soñar. Cada una de vosotras busca, como sea, una ilusión para estar viva. Yo también lo hago. Puedes ir perdiendo el cuerpo, pero las ilusiones no se pueden perder. Y si se pierden, hay que sustituirlas por otras, tan rápido como se pueda. Yo no sé si nos vamos preparando para la muerte al nacer, o si cada golpe nos anuncia que habrá pronto una resurrección. Tampoco sé los años que hay que estar aquí para aprender a amar. ¿Por qué no aprovechamos más el tiempo? Cada una de vosotras se hará vieja y luego seguirán naciendo hombres. ¿Alguno logrará ser feliz? ¿O es la imposibilidad de alcanzar la felicidad lo que nos hace humanos? Yo intenté olvidar a gente inolvidable, me dormí con la luz encendida, tracé líneas maestras, seguí el recorrido de mis venas, me rompí algunos huesos, bombardeé corazones, fui rechazado, lloré, fui duro conmigo, creí poder elegir. Y algunas veces elegí ser una torre a la que no subió nadie. Creí tener razón. Perdí la cabeza. Incluso estando sin cabeza, perdí la cabeza. Sí, arrastré los pies, Me enamoré de todo. Me desenamoré de todo. Unas veces me sostuve con una pierna y otras con la otra. Nadé por donde nadan los peces. Odié las lombrices. Y nunca dejé de ser un niño. Comprendí siempre más tarde, nunca en el momento. No cumplí todo lo que dije y tuve miedo. Hice cosas por impulso y envejecí por días. Sí, uno envejece por días. Pero todavía estoy vivo y preparado para la lucha. Sí. Qué raro, ¿no? Viejo y vivo. A un viejo se le mira con pena, como si su vida no tuviera sentido. Encontrarle sentido a la vida de un viejo. Voy por la vida sintiendo las miradas compasivas de los que piensan dónde irá, qué ilusiones tendrá. ¿Pero realmente creéis que los viejos ya no viven? ¿Crees que las ilusiones de los viejos son tan viejas como ellos? ¿No sabes que los viejos pueden amar? Al que no le gusta la vida, nunca podrá gustarle la vida. Pero al que ama la vida, le vienen explosiones de ilusión, tenga la edad que tenga. Cada uno de vosotros será un viejo o una vieja. Y dejadme que os diga que lo más jodido será cuando os miren con ganas de esconderos o con pena por lo que ya no sois. Yo no soy joven, es verdad. Y es una putada no tener la carne joven. Y es una putada ver y oír y andar cada vez peor. Pero estoy vivo. Soy un viejo con ganas de vivir. Con el pelo blanco y con todas las barbaridades que le pasan a uno con su cuerpo, pero estoy aquí, delante de vosotros, debajo de estos focos. Y hay muchos que no son viejos y que no saben dónde encontrar una ilusión para respirar. En cualquier caso, miradme. Miradme. Ahora empieza la revolución. Sí.
En esta revolución, en nuestro escenario, ahora un grupo de amigos unidos por su pasión, la música, que tras haber estado en distintas formaciones, deciden juntarse y lanzarse a la aventura probando suerte en el difícil mundo de la música. Son el Mito de Noa, madrileños que se pasaron por este escenario, por Hoy en Madrid, y nos presentaron su nuevo trabajo, su primer trabajo juntos, Cada Vez.
Apariencias que todo se viera de puertas afuera de color. Cuando te fingí que estaba tan llena como el mar, cuando el firmamento sonaba de cuento y estaba por dentro como la sal. Cuando no sabía por dónde tirar, te dibujé y en cada lienzo vi que cada pieza encaja en mí. ¿Qué más da que el mundo esté al revés si yo en tu pecho tengo hecho mi castillo y mi futuro para ver cómo van cayendo a nuestros pies que cerraste mis ojos y elegí quedarme a tu lado en lo bueno, en lo malo, incluso a la hora de partir. Cuando no sabía por dónde tirar, te dibujé y en cada lienzo vi que cada pieza tuya encaja en mí.
Banda madrileña El Mito de Noa, compuesta por Rebeca Muñoz, Cristian García, Miguel Garrido y Pedro Cantáis. Cada vez su carta de presentación sonaba así en directo aquí en la sintonía de Onda Madrid en el estudio de Hoy en Madrid. Dejamos el escenario porque ahora sobre nuestra mesa, la de este estudio, tenemos un libro, Las 100 preguntas más frecuentes a un notario. Es una publicación que tiene por objetivo dar un paso más en el acercamiento del notario y el ciudadano de a pie. Vamos a repasar las preguntas y las respuestas, las que nos dé tiempo, de estas 100, con la ayuda del Consejo General del Notariado.
Yo creo que para la mayoría de los ciudadanos perciben, si me permites una frase un poco cursi, un poco redicha, cuando van a firmar al notario perciben la punta del iceberg. Perciben solo lo que hay en la superficie y a veces, es cierto, pasa desapercibido todo el trabajo previo que lleva realizar un documento notarial de una forma adecuada.
¿Hacéis mucho más que firmar?
Sí, hacemos bastante más que firmar.
Y cobrar, diría alguno.
Y cobrar, diría alguno. Aunque aprovecho para advertir que normalmente bajo la rúbrica de la factura del notario se engloban muchísimas cosas que no se queda el notario, muchas partidas que no son para el notario, e incluso para notar que de lo que cobra el notario se financia todo el servicio notarial, nuestros empleados, nuestros locales, nuestros medios, etcétera, etcétera, etcétera. Y incluso, fíjate, a mí alguna vez he dicho, y lo pienso de verdad, que estamos infrautilizados. Es decir, ahí hago referencia a lo que habéis comentado en vuestra introducción de que podemos asesorar. Es decir, se nos usa poco, se nos pregunta mucho menos de lo que se podría preguntar.
Porque ¿qué le podemos preguntar a un notario? Por ejemplo, la gente que ahora tenga dudas, que hemos contado que se puede acudir a los notarios para hacer consultas, ¿qué tipo de consultas podemos plantear?
Pues mire, cualquier cosa que le preocupa a usted en el mundo jurídico, y de hecho, si me permite decirlo, a veces no solo en el mundo jurídico, actuamos un poco de confesores. Pero bueno, yendo a la cuestión, evidentemente nosotros somos, además de funcionarios públicos, de autoridades públicas, somos profesionales del derecho, creemos que bastante bien preparados y estamos en condición de, yo creo que, de atender cualquier duda o cualquier cuestión que le preocupe al ciudadano. Con toda tranquilidad, el ciudadano debe saber que puede preguntar lo que quiera y que el notario le va a asesorar conforme a su saber y entender de una forma imparcial, objetiva, equilibrada, en función de sus mejores intereses.
Y para acercaros un poquito más, pues por ejemplo esta guía, ¿no?, con las 100 preguntas más frecuentes que se le realiza a un notario, lo encontramos por ejemplo a través de esa web www.notariado.org. Cuestiones tan sencillas, algunas de ellas incluso muy concretas, pero que pueden hacerse muchísimas personas, como por ejemplo cuando llega el momento de hacer testamento, si puedo desheredar a alguien, si tengo que decir qué dejo a cada persona, saber un poquito... ¿Por dónde van los tiros? ¿Cómo hacer ese testamento? ¿Y qué es legal y qué no es legal? Porque a lo mejor hay cosas que queremos hacer en un testamento y que no son legales.
Pues efectivamente, ese es un buen ejemplo de lo que es, si me permite, el núcleo duro, una parte esencial de nuestro trabajo, el explicar a los ciudadanos, a los clientes que vienen a nuestros despachos, qué es lo que pueden hacer dentro del marco legal. El notario tiene una tarea, una obligación, que es que aquello que autoriza se ajuste a la ley, y por eso en ocasiones tiene que decirle que no al ciudadano, es decir, mire, lo siento, pero eso que usted quiere hacer no se puede hacer.
¿Porque yo puedo desheredar a alguien?
Pues es usted navarra, sí.
Solo si soy navarra. Si resido en Madrid, va a ser que no.
Efectivamente. Mire, esta es una, por ejemplo, es decir, muchas veces pensamos que, aunque después de tantos años de autonomías, yo creo que ya no, de Estado autonómico, yo creo que ya no. Pensamos que el ordenamiento jurídico es el mismo en cualquier parte de España, y eso que ya no es así en el ámbito del derecho público, en el ámbito del derecho privado es que no ha sido nunca así. Es decir, en España hay que en cada, no en cada región, pero hay en distintas zonas distintos ordenamientos jurídicos. Por ejemplo, en Navarra tienen un derecho propio en el cual hay libertad de testar. El navarro puede dejar sus bienes a quien quiera.
Yo no sé, don Manuel, si entre las preguntas que a lo mejor se pueden hacer los clientes, los ciudadanos, ¿no?, las preguntas más frecuentes, estará lo de si hay un coste fijo para los servicios notariales o cada notario me puede cobrar lo que yo quiera.
Mire, el notario cobra lo que establece el gobierno que debe cobrar. Uh-huh. Es decir, nosotros cobramos conforme a lo que se llama el arancel, que no es más que una tarifa de precios fijada por el gobierno, por los ministerios de justicia y de economía, y eso es en principio lo que debe cobrar el notario. Y es bueno, y es conveniente, y es sano que el ciudadano pregunte cuánto le va a costar la actuación del notario, la intervención del notario, y el notario se lo explicará. Uh-huh. Y si no lo explica, el ciudadano tiene medios para corregir esa incorrecta actuación, recurrir al colegio notarial, a la dirección general, etcétera, etcétera.
Comentábamos al principio que nos daba la impresión, ¿no?, de que fallaba un poco la conexión con los ciudadanos. Por eso han editado esta guía. ¿Por qué ha fallado o por qué no se ha terminado de empatizar con el ciudadano de a pie?
Mire, eso quizá es una de las tareas pendientes que somos conscientes los notarios que tenemos. Es decir, el saber explicar todo lo que hacemos y todo el valor añadido que aportamos a la vida jurídica y a la vida económica de los ciudadanos y de la sociedad. No solo el buen paño en el arca no se vende, es decir, por muy buenos que seamos, si no sabemos explicarlo, si no sabemos acercarnos al ciudadano y hacerle ver hasta qué punto le podemos ser de utilidad, hasta qué punto hacemos algo más que firmar, entonces es que tenemos un problema. Y eso es lo que estamos intentando. Y dentro de esto se enmarca esta publicación.
Una de las preguntas que aparece, por ejemplo, en esas 100 preguntas más frecuentes es: ¿y si no lo he hecho antes de casarme, lo puedo hacer a lo largo del matrimonio, si en un momento dado yo considero que sería la mejor
opción? Dar marcha atrás, ¿es posible?
¿Se podría?
Es posible. No con efectos retroactivos, ojo. Uh-huh. Es decir, si usted lleva 5, 6, 7 años, 2 años casada, la separación de bienes tendrá efectos a partir de que usted la pacte, que usted la establezca, no lógicamente para los años anteriores, pero es perfectamente factible. Cosa que no ha sucedido siempre, es decir, uh-huh, yo creo que fue una reforma del año 75 la que permitió que se otorgaran capitulaciones después de haber contraído matrimonio. Antes, o sea, o hacía uno capitulaciones a momento de casarse o luego ya no podía cambiar, el régimen era inmutable luego. Ahora no, ahora es perfectamente factible y hay incluso clientes o personas que cambian varias veces. ¿Oh? No hay mayor problema.
O sea, que podríamos incluso ir variando a lo largo del matrimonio las veces que considerásemos necesarias.
Sí.
Lo dicho, que es que hay muchas cosas que están ahí que las desconocemos y que a lo mejor en un momento dado pues nos pueden resultar beneficiosas, que el notario está muy cerca, que podemos ir, además, al que nosotros elijamos, que siempre nos ha dado la sensación, Manuel, que nos lo imponen un poquito, porque a lo mejor cuando vamos a firmar
nuestra
hipoteca,
nos
llevan de la mano y nos dicen: tenéis que ir a este notario que está en la calle, tal. En principio lo elegimos nosotros.
Pues mire, ahí es, la regla es muy, muy sencilla. Y yo creo que la entendemos todos. El que paga, elige. Ajá. ¿Quién paga? El ciudadano. Pues el ciudadano elige. Hombre, siempre es razonable, es decir, sí. Si usted está realizando una operación con en Madrid, de un piso en Madrid, el que le ven desde Madrid, decirle a esa persona que tiene que ir a firmar a Almería, pues a lo mejor...
Sería un poco raro.
No es muy razonable, ¿no? Pero en Madrid hay, no sé, 300 notarios, pues tiene usted 300 notarios para elegir el que más le guste.
Don Manuel, mencionábamos el momento de las escrituras y ese también recuerdo que tenemos mucho de el notario leyendo arriba abajo toda la escritura de una vivienda.
Y muy
es un momento duro,
deprisa.
Mire, eso fue algo que con buen criterio se cambió el año, en la reforma del reglamento notarial en el año 2007. Hasta esa fecha, la verdad es que aplicando, haciendo huelga de celo,
sí.
Los notarios teníamos efectivamente obligación de leer el documento entero, que en mi humilde opinión era la mejor forma de que el cliente no se enterara prácticamente de nada.
Efectivamente,
tal y tal, tal y
no
tal.
Nos enterábamos de nada.
Exacto, lo entiendo perfectamente. Por eso en el año 2007 nosotros éramos conscientes de ese problema. Se modificó el reglamento notarial y ahora ya el notario no está estrictamente obligado a leerlo todo al pie de la letra. Uh-huh. Lo que está es obligado es a explicarle y hacer todo lo posible por su parte para que el cliente, para que el ciudadano entienda lo que está firmando.
Esa misión didáctica.
Usted pide un préstamo de 100.000 euros. Tiene usted 20 años para pagarlo. El primer año va a pagar usted un interés del 3%. Luego el Euribor más 0,50 puntos o un punto o dos puntos, lo que sea. ¿Tiene usted o no tiene usted cláusula de suelo? ¿Tiene usted comisiones? ¿No tiene usted comisiones? Que en realidad es lo que a todos
sí.
Nos importa. Y eso, ojo, ojo. Y si no paga usted el préstamo, se puede quedar sin casa. The common man, love train, rides from coast to coast. DJ's the man we love the most. Could you be squeaky clean? Smashing the hope of democracy is the headline. Says you're free to choose. There's egg on your face and mud on your shoes. One of these days they're gonna cut in the news. Yeah, yeah.
Onda Madrid 101.3, 106, hoy en Madrid contigo si quieres, si te apetece, desde las 10 de la mañana hasta las 2. Compartiendo estas mañanas de agosto con todos vosotros y también interactuando en ese 91-512-8400, 91-512-8400, teléfono Andrea, que los oyentes, los amigos de Bio Madrid, pueden seguir marcando. Porque tenemos en juego una gran colección de signo editores.
Así es la enciclopedia de medicina natural, salud y bienestar, que es ese teléfono al que tienen que llamar para conseguirlo, como ha hecho Raúl.
Raúl ha marcado ese teléfono. Raúl, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, sabes más o menos cómo va la dinámica, ¿verdad?, del juego.
Sí.
Preguntas sí. De verdadero o falso y tienes que intentar, pues, contestar de forma correcta el mayor número de preguntas posibles para posicionarte en nuestro ranking, en los puestos de arriba, para llegar a la final, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
A ver cuántas conseguimos, Raúl. Preguntas todas sacadas de esta enciclopedia, ¿vale? Que ha mirado con lupa Andrea. Andrea, así que...
Así es, yo no he inventado nada.
Lanza la primera.
Vale, Raúl, ¿preparado?
Sí, preparado.
Primera pregunta. De los distintos gases que componen la atmósfera, el oxígeno ocupa... un 71%. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
Verdadero es la respuesta.
Y es incorrecto.
¡Ay, Raúl! Nos hemos quedado en la primera.
Vaya.
¡Ay, qué rabia! Porque llevamos dos días así. Es decir, ayer también Jesús, si no me olvido, también tropezó con la primera piedra. ¡Ay, Raúl! Lo siento mucho. ¿De acuerdo?
No puede ser, otra vez será.
Hay que seguir intentándolo. Raúl, que... ¿cómo va tu mes de agosto? ¿Cómo evoluciona?
Pues todavía sin vacaciones.
Todavía sin vacaciones, bueno.
Pero llegarán.
Bueno, pues poquito a poco, ¿eh? Que vamos tachando vale. Días en el calendario. Gracias por haber llamado, ¿vale, Raúl?
Nada, gracias a vosotros.
Venga, un abrazo fuerte. Hasta luego.
Hasta
adiós.
Luego.
sigue imbatible, ¿eh? María del Pilar en el top 1 de nuestro ranking con 7 respuestas acertadas. En cuanto Andrea salga del estudio, que ahora nos va a recomendar alguna que otra película para los cines que se aprovechan, los cines de verano de la Comunidad de Madrid, en cuanto ella salga, es decir, en cuanto esto pite y de que la señal que son es la 1 ya, podéis marcar el teléfono, ¿vale? El 91-512-8400, 91-512-8400. Teléfono que atiende Andrea enseguida, pero antes, Andrea, ¿a qué cine de verano vamos hoy? A ver, cuéntanos.
Nos vamos a ir de nuevo a Príncipe Pío y esta vez, como llevo mucho tiempo trayendo thrillers y acción, sí. Uh-huh. Esta vez os traigo comedia, una comedia muy divertida que se llama La Gran Boda. Es a las 10:15 y es una película de Robert De Niro con Susan Sarandon, en la que hacen de un matrimonio divorciado que se encuentran después de 10 años por la boda de su hijo adoptivo.
Ajá, ahí
¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema?
Entonces,
que va a ir a la boda la madre biológica del hijo y tienen que fingir que son un matrimonio súper feliz.
Ah,
entonces, a partir de ahí, te puedes imaginar lo divertida que es esta película. En Príncipe Pío.
En el Parque de la Bombilla, ¿eh?
Ahí
el
es.
Cine de verano programado dentro de los veranos de la villa. Y vamos a seguir, ¿no?, viendo lo que se proyecta en las pantallas del Parque de la Bombilla.
Sí, tenemos otra película que se llama La parte de Los Ángeles, también sin movernos de Príncipe Pío, a la misma hora, a las 10:15. Y esta película ya va de un delincuente, totalmente uh-huh. distinto, cambiamos de tema. Un delincuente que está a punto de ir a la cárcel, sin embargo le encargan unos trabajos sociales y ahí se encuentra a su educador que le va a cambiar la vida.
Ah,
¿por qué? Porque le enseña el arte del whisky, a catar whiskies, y resulta que tiene un talento excepcional con esto del whisky. Y vamos a ver qué tal el final, porque no se sabe si su vida cambia para bien o para mal.
Esta película, La parte de Los Ángeles, se proyecta a las 10:15 en la otra pantalla del Parque de la Bombilla, cine de verano, que está ahí instalado en este parque. El metro más cercano, como nos cuenta Andrea, es Príncipe Pío. Y tenemos una propuesta también para los más pequeños, en este caso en el cine El Castillo, en Villaviciosa de Odón.
Así es, la recién estrenada Monstruos University, a las 10:30, 6 euros, y es la precuela de Monstruos S.A., de la película que salió en 2002 y está siendo todo un éxito en taquilla.
Propuestas para estas noches de verano, esperemos que el tiempo respete para el cine de verano. Yo creo que sí, que no va a caer ningún chaparrón esta noche en ninguna de las pantallas al aire libre de la Comunidad de Madrid. Nosotros ahora, Andrea, hacemos un descansito, uh-huh. escuchamos atentamente a Lole Jurado, que ya está ahí preparada para darnos la última hora, y luego, pues nada, nos queda recordar a los oyentes que nos queda todavía una hora más de programa. Nos queda la recta final de Hoy en Madrid. Y ahora sí, desde ya, podéis marcar el teléfono 91-512-8400.
Es la 1.